ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar en la cadena COPE. Después de Beatriz Pérez Otín, toca poner las calles, cambiamos el buenas noches por el buenos días y te vamos a demostrar que somos el primer despertador de la radio, que ponemos las calles contigo y que nos ayudarás a llegar a las 6 de la mañana y a esa hora ya yo te dejaré en brazos de Carlos Herrera. Hasta entonces, vamos a demostrarte que la vida mola un montón y lo vamos a hacer con historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, mola estar aquí. Sinceramente, mola estar aquí. Y hoy quiero contarte una historia que parece sacada de un guión absolutamente cinematográfico. Sin embargo, ha ocurrido de verdad y con ella quiero ponerte esta primera calle positiva del día. La protagonista es Laura Mabry, una mujer estadounidense de 51 años que hace poco se enteró de que era adoptada. Tras conocer la noticia, decidió buscar a sus padres biológicos, pero lo que nunca se podía haber imaginado es que las ganas de conocer a sus verdaderos progenitores iba a terminar con una boda de película. Lo primero que hizo Laura fue contactar con la agencia de adopción para recopilar todos sus datos. Al primero que localizó fue a su padre, a Joy. Al principio él se mostró muy sorprendido, le aseguró que no tenía ni idea de su existencia. Solo le contó que en el instituto se había enamorado de Donna y que un día, sin saber muy bien por qué, ella se había mudado con su familia. Sin más, sin darle ninguna explicación. Así que nunca más volvió a verla. Tras hablar con Joey, a Laura le seguían quedando muchas preguntas sin responder y siguió buscando a su madre hasta que dio con ella pocas semanas después. Y ahí fue cuando Donna le contó el resto de la historia. Al parecer, tras quedarse embarazada, sus padres le prohibieron volver a ver a Joey y decidieron irse a vivir a otra ciudad para que nadie supiera nada del bebé. Bueno, pues una vez que Donna dio a luz, le obligaron a darlo en adopción. Bueno, pues tras este episodio, tanto Joey como Donna siguieron con sus vidas. Se casaron, tuvieron hijos, se divorciaron y nunca más se habían vuelto a ver. Pero Laura, con su búsqueda, ha vuelto a juntar a la pareja. Más de 50 años después, los dos se han reencontrado y han decidido retomar el romance que vivieron en su adolescencia. Hace unos meses se casaron y ahora pueden vivir felices el amor de juventud del que, bueno, sus familias les privaron.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 31 de marzo de 2021 las calles, hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte a ti, hagas lo que hagas. Estés en la cama intentando dormir, te estés preparando un cafetito como estará haciendo Esperanza Ortega, o si estás en la furgoneta como está Peter Parla, viajando con las mercancías de un lado a otro. Bueno, me imagino que habrás oído, hasta puede que incluso algún ponedor haya estado, que hace unos días se ha celebrado el concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante 5.000 personas. Es verdad que sorprende mucho ver las imágenes, pero los asistentes pudieron disfrutar de esta fiesta de la música casi como antes que apareciera el coronavirus. Para ello tuvieron que pasar por ciertos controles exhaustivos antes del concierto, por cierto, pero una vez dentro podían estar sin la distancia social recomendada, aunque sí con la mascarilla. Bueno, pues en unos segundos vamos a escuchar el testimonio de uno de los asistentes a este concierto. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana también tenemos que hacer más cosas.
Sí, que tenemos ya a Nacho Rodríguez, a nuestro compañero preparado, porque vuelve con su espacio de música en el que nos muestra pues grupos del panorama actual. La mayoría proceden de Madrid y en esta sección queremos ver si cualquier parecido con la movida de los 80 es real o es pura coincidencia. A ver qué nos parecen hoy los grupos que trae.
Hombre, afortunadamente, y yo creo que va quedando demostrado, ¿no?, que los grupos de hoy tienen su reminiscencia en esos grupos de la movida de los 80, ya no solamente en Madrid, pero hay un montón de grandes movidas como Vigo, como Valencia, como también, bueno, pues el País Vasco había muy buenos grupos en aquella época, y yo creo que están todos hermanados en torno a los tonos, a las formas de composición y a las historias que se cuentan. Así que luego me voy a batir con Nacho Rodríguez a ver qué canciones nos trae hoy. Por cierto, Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Te has preparado ya las canciones, ¿no?
Las tengo preparadas y además te tengo preparada una preguntita también, así que no adelantes muchas cosas de lo que te ha parecido esta sección, que lo quiero saber luego.
Vale, perfecto. Pues luego tenemos la reunión en antena, que lo escuche todo el mundo,
eso,
¿vale?
Eso es.
Perfecto, Nacho. Estamos a miércoles, hay mucha gente pendiente del tiempo que va a tener. ¿Qué les puedes contar a los ponedores?
Pues mira, empiezo con buenas noticias, y es que van a seguir subiendo las temperaturas para hoy, dejando buenas oportunidades, pues bueno, para hacer excursiones o disfrutar del solecito. Se espera que las temperaturas máximas puedan ser especialmente elevadas. Algunas capitales de provincia podrían alcanzar los 30 grados e incluso los 33, por ejemplo, en Sevilla. Ahora, también quiero destacarte la irrupción del polvo sahariano, esta calima que deja muy mala calidad en el aire y que ya hemos visto estos días y que de cara, bueno, a esta semana se van a ir diluyendo un poco. Uh-huh. Para el resto de la Semana Santa, pues Pulpo, ¿qué es una Semana Santa sin lluvia? Ya me dirás tú.
Es verdad.
Una borrasca entrará por el oeste para dejarnos unas lluvias el jueves en toda la zona oeste de la península, incluida gran parte de Andalucía, y el viernes se disipará hacia el centro-norte, en Madrid, Castilla y León, y bueno, ya el sábado y el domingo, una inestabilidad de chubascos y tormentas en toda la mitad este del país.
Genial, Nacho, muchísimas gracias. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, su nombre en grande, logotipo de Copy, nuestra bandera de España, y es el título, es algo que certifica que eres un ponedor de calles oficial. Llamaste en su momento al programa, entraste en directo y nos contaste cómo estabas poniendo las calles. Vamos a recordar a alguno de esos ponedores que entraron en directo en el programa.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas tú ahora?
Pues estoy en Zaragoza, concretamente en Utebo.
En Utebo, hombre, claro que sí. Escúchame, ¿y ahora a qué te dedicas? Por ahí es una zona de mucha fábrica, ¿eh?
Sí, concretamente en el polígono del Águila, pues en una empresa de plásticos.
Ah, muy bien.
Por ahí, como tú bien dices, soy el hermano pequeño de los vigilantes de seguridad.
Ah, bueno, ¿y qué diferencia hay entre uno y otro?
Hombre, soy auxiliar.
Uh-huh.
No, entonces, no llevo ni la famosa plaquita blanca, ni arma, ni defensa, ni nada.
Tony, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Yo estoy aquí en Puerto Colón, un pueblecillo de Mallorca.
Ajá.
Vigilo el chiringuito de la playa y la playa.
Uh-huh.
6 meses, pero todos los días sin descansar un día.
Ajá.
Me lo paso con vosotros, que no os podéis imaginar lo bien que me lo paso. Tengo 76 años. Tengo 12 nietos. Yo tengo una voz muy grave. A veces me viene muy bien porque cuando me quieren vender un aspirador o una cosa, le digo, no está mi madre.
¡Qué bueno!
Pulpo, es Charlie, ¿cómo estás?
Charlie, ¿cómo estás tú, hermano, allá tan lejos?
Encantado, como siempre, escucharte. Te voy a decir algo. Yo iba llegando al gimnasio hace un par de días y me dice un socio, Charlie, estoy corriendo igual que Pulpo, quiero verme en las calles.
¡Qué bueno,
Charlie! ¿Cuánta
Charlie.
Gente te sigue en Miami?
Intentado por todos los medios divulgar a través de los libros que he escrito la grandeza de nuestra cocina mallorquina, que se conoce muy poco de nuestra cocina y es algo excepcional.
¿Qué haces en Guadalajara? ¿Por qué no estás en Badajoz?
Pues, porque en mi provincia, Guadalajara,
vale.
Estoy andando. Hombre, claro, como todas las mañanas, te oigo todas las mañanas. Es que, Pulpo, eres muy grande y tú no tenías que morirte nunca.
Buenos días.
Guarnicionero, de los que hacían de esto ya que se está perdiendo ya casi todo, que
sí.
Hacer, por ejemplo, las sillas de montar, las botas de montar.
Portuarios para una compañía grande.
Pues hacer los exteriores de los coches.
Llevo mucho tiempo levantado, estoy deseando hablar contigo siempre. Mira, se me han saltado las lágrimas cuando me han llamado.
Yo solo pensar que a las 4 de la mañana tú te pones en el micro y yo me tengo que sentar en el camión para escucharte.
Buah, porque me pongo a las 12 y luego ya hasta las 6 de la mañana continúo con la cope.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Es la mejor manera de demostrar que no estamos solos, que ahora mismo todo aquel que está escuchando la radio es porque es un ponedor de calles. Si te animas, si te atreves, me encantaría recibirte aquí en este programa de radio. Te recuerdo una vez más el teléfono, aunque siempre aparece en facebook.com/poniendolascalles. Es el 950-6006. Llámame ahora y entra en directo y recuerda que si estás al otro lado de la radio ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado.
Son muchos los ponedores que ahora mismo están viajando, pues a lo mejor del sur hacia Cataluña, o desde Bilbao hacia, por ejemplo, Extremadura, o de Extremadura que van para Levante, o de Galicia que bajan a Madrid. En cualquier circunstancia, un abrazo a la gente que está ahora mismo en carretera. Siempre que escuchamos a Tijeritas con esta canción de los 80, son canciones que rápidamente nos llevan, EBA, a la música de las gasolineras. Esas máquinas que no eran máquinas así, eran expositores móviles que se giraban y había cassettes y que había CDs, y era una música muy especial que muchas veces en las tiendas no encontrábamos, solamente estaban en las gasolineras. Tijeritas, yo no sé lo que pudo vender vendiendo esas cassettes, y que luego además retomarían en esos mismos expositores, por ejemplo, Camela, o sea, claro. Tijeritas y Camela, y los chichos, yo creo que es lo que más se vendía en las gasolineras.
Y los chunguitos, no te olvides.
Los chin.
Claro, pero yo recuerdo en el coche con mi padre yendo a Estepona al ritmo de Tijeritas y de todos los demás. Tú imagínate, bueno, y luego estaba. Y luego estaba Eugenio con sus chistes.
Con los chistes.
Que eso
Eugenio,
también
claro.
Se vendía en las gasolineras. Los de Eugenio y los de Arévalo eran.
Jolín, es verdad.
Es muy fuerte.
Que había algunos que estaban clasificados con la S, que era como los dos rombos, que eran
claro,
como picantes, ¿no?
Que si ibas con niños chiquititos, que mejor comprarás otros.
Es verdad. Bueno, pues unos tiempos de España, en los 80, la música de las gasolineras, y hoy, bueno, pues estamos recordando este Tijeritas del sur a Cataluña, que nos sirve perfectamente para mandar un abrazo a la gente que está en la carretera y también para, bueno, hilar un poco, porque lo comentaba al principio, ¿no? El concierto que se vivió hace bien poquito en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, total nada, pues oye, es una forma de acercar la música en directo a, pues otra vez de nuevo a la gente. Por eso es la pregunta que hoy te lanzamos en facebook.com/poniendo las calles. ¿Cuál fue tu último espectáculo al que acudiste? Hay un montón de mensajes, EBA.
Sí, tenemos mensajes como el de Carlos Sánchez, por ejemplo, que dice que en 2019 fue al de Eros Ramazzotti en Madrid. O Sandy Torres, el último concierto al que fui fue al de mi amor, Enrique Bunbury, en el Azteca, México, hace ya algunos años. Y nos manda saludos, Sandy manda un mensaje muy bonito, porque además de contarnos esto de Bunbury, dice, oye, saludos a todo el equipo, que el programa es excelente, no me puede gustar más, os escucho a diario, sois geniales y os amo. Mil gracias. ¿Qué te parece?
Me parece un mensaje súper bonito, y oye, si le apetece decir eso, pues aquí nosotros nos hacemos eco y también se lo agradecemos a este ponedor, por supuesto que sí. Luis Rodríguez de Lucas nos acaba de seguir en Facebook, también son ponedores que nos acaban de seguir Pilar Casas Martín, Juan García Méndez y José López. Si tú te animas a seguirnos, yo aquí lo voy a ver y te saludaré para darte las gracias y la bienvenida. Bueno, vamos a lo que vamos, porque es verdad que hace un par de días te contábamos que la banda Love of Lesbian había celebrado ese concierto excepcional en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante 5.000 personas. Fue un concierto piloto, el primero desde que empezó la pandemia, donde además no se requería distancia de seguridad. Durante hora y media, 5.000 personas pudieron disfrutar pegados de un concierto, eso sí, con la mascarilla puesta y recién realizado un test de antígenos. Y claro, la noticia ha recorrido el mundo porque es el primer paso adelante hacia la cultura segura. De hecho, más de un concierto ha sido, ha sido un estudio clínico para encontrar la fórmula que nos permita disfrutar de la cultura en tiempos pandémicos. El 10 de abril, el Departamento de Salud dará los resultados, pero de momento, en la tarde de COPE, han hablado con Héctor, uno de los asistentes al concierto, para conocer, bueno, pues un poquito las primeras sensaciones.
Pues fue un día súper emotivo, súper especial, emocionante. Fue increíble, la verdad. No sabía cómo describirlo, porque es como volver a los tiempos pre-COVID, y la verdad que esa hora y media fui muy, muy feliz.
Es que Héctor tuvo que hacerse un test de antígenos ese mismo día, por la mañana, para controlar el estado de salud de todos los asistentes.
12 menos cuarto, nos hicieron el test de antígenos, súper bien organizado, muy bien controlado, y nada, nos hicieron el test hasta que no teníamos el resultado. No podíamos abandonar el recinto por si había algún positivo, poderlo controlar mejor todo. Y nada, salió negativo y ya tardé el concierto.
Claro, al fin y al cabo estamos hablando de 5.000 personas sin distancia. A pesar de que el local estaba muy bien ventilado, Héctor cuenta que no tuvo miedo, nada de miedo, se sintió perfectamente, no sé, mejor dicho, ni se sintió inseguro durante el concierto.
Yo sí tenía ese recelo, pero una vez estuve allí, tanto en la cola para entrar y una vez dentro, pues entramos muy escalonados, entramos muy bien. Se hizo un poco largo el poder entrar, pero mejor hacerlo así bien, que no descontrolado, y la verdad que yo me sentí súper seguro. Nos comportamos todos perfectamente bien, nadie se quitó las mascarillas en ningún momento y disfrutamos al máximo.
Bueno, pues ahora tiene que someterse a otro test para comprobar si se produjo algún contacto. De momento, Héctor dice que se siente absolutamente positivo.
Sí, vamos a estar unos 14 días controlados para, si surge algún problema o algo, que la organización nos contacte y que salga todo bien, que ojalá salga bien, porque no solo por nosotros, los espectadores, sino también por los músicos, técnicos, etcétera, etcétera, de una cultura que es tan necesaria en este país, en el mundo, creo, que nos viene bien a todos.
Y es que, claro, este concierto está basado en uno que ya se hizo en diciembre en la Sala Apolo de Barcelona. Fueron más de 450 personas las que disfrutaron de un concierto de pie, con mascarilla, con distancia social y test de antígenos, antes y después del concierto. Bueno, pues en esta ocasión el resultado fue bueno, nadie se contagió. Ahora hay más proyectos sobre la mesa, por ejemplo, un proyecto piloto en Gerona que tiene el objetivo, bueno, pues de que todos los participantes estén libres de COVID. Quirze Salomó es el presidente del Centro Blockchain de Cataluña, organizador de un proyecto piloto que podría comenzar la próxima semana. También estuvo en la tarde de COPE para explicar la novedad que proponen.
Es una prueba piloto de una aplicación y de una arquitectura de despliegue de esta aplicación que ha de permitir democratizar lo que se vio en el Palacio San Jordi. Sábado vimos este evento, pero después hay que poder que todo el mundo pueda acceder a hacer eventos y reuniones y de este estilo.
Claro, es que serían espacios libres de COVID que funcionarían a través de una aplicación.
Es una aplicación que tú te la descargas del App Store, de la tienda de aplicaciones, vas a la farmacia y en la farmacia el farmacéutico carga en tu aplicación el certificado de vacunación, si es que estás vacunado, o te hace un test de antígenos, como el que estabais hablando antes, y con esto te permite el test de antígenos 72 horas, en el caso de vacunación serían 6 meses, y si has tenido el COVID y tienes certificado de haberlo tenido los últimos 3 meses, pues también tendrías 3 meses de inmunidad. Con cualquiera de estos certificados se te emite un pase, que se llama OK, ¿no? Y que con este pase te puedes identificar en la entrada de este tipo de espacios. Espacios que les llamamos, como decía, MBCC, que es muy baja capacidad de contagio.
Claro, es que serían espacios para organizar conciertos de música o cualquier otro evento cultural, desde bodas, obras de teatro, fiestas en general, volver a la normalidad. Pero claro, para poder poner en marcha este proyecto necesitan la autorización de las autoridades sanitarias. Y claro, ese paso ya lo han dado, el proyecto se sustenta como estudio clínico, por lo que ya solo queda poner fecha al nuevo experimento.
Si todo va bien, la semana después aún no podemos notificar exactamente el calendario, pero estamos trabajando en ello, porque esto lo sabemos, la autorización la tenemos desde el jueves pasado, y ahora estamos rehaciendo un calendario tentativo que ya se había hecho para hacer ya un calendario más definitivo, y creemos que a finales de esta semana podremos empezar a anunciar ya fechas concretas de eventos, de diferentes eventos que habrán en la ciudad de Girona.
Sin duda es un proyecto más para conseguir que la cultura sobreviva en estos tiempos difíciles. Son las 4:24 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles desde la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Dice Victoriano Martín que su último concierto al que asistió fue el de Rafael en el Wishing Center en Madrid. O Inmaculada Martín, que el 20 de enero de 2020 acudió al concierto de Sabina y Serrat en el Wanda, también de Madrid. Dice Pulpo, inolvidable, fue un regalo de Reyes. ¡Ay, la música en directo! Trabajando los de la placa blanca, también están los que van de azul, los policías nacionales y también, por supuesto, nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Ahora mismo por Almansa van patrullando Alejandro y su compañero, que claro, estos días, por ejemplo, no se pueden acercar a su tierra, en concreto a Córdoba y Cádiz, que es la tierra de estos dos guardias civiles que nos están escuchando y que, pues eso, lógicamente también se preocupan porque tienen que estar, uno, currando y dos, tienen que estar en la tierra donde les pilla trabajando. No pueden moverse como cualquier hijo de vecino. Y me parece muy bien que se cumplan las normas. Así que Alejandro, Guardia Civil, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros mientras patrulláis y dais seguridad a Almansa, la tierra del vino Laya, que es espectacular. Que quede dicho. Beatriz Calderón, lo del concierto nos está dando mucho juego porque la gente también lo que hace es recordar su último momento de divertimento en torno a la música en directo.
Eso es, Merche, por ejemplo, que dice que su último concierto fue hace 2 años de Momo Cortés en el Central de Pamplona. O José Ángel Serrano cuenta, pues Serrat y Sabina, dos pájaros de un tiro en Murcia, hace ya años, dos fenómenos inolvidables en la Plaza de Toros de la Condomina. Y tengo aquí un mensaje, le voy a buscar porque me ha hecho mucha gracia. Dice Marisa Rubio, yo el último evento al que fui fue en los carnavales de Torrejón de Ardoz, viendo al Pulpo, que fui con mi nieta.
Sí, y yo estaba con ella.
Y una semana después estábamos encerrados para habernos matado. Cuenta, es claro, verdad. Es que tú estuviste trabajando pues hasta el final, como todo el mundo.
Bueno, claro, es que unos días antes yo estuve también en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y quién no lo iba a decir. Es verdad, Bea, que estábamos todos un poco con la mosca detrás de la oreja.
Sí, ya había muchas noticias.
Claro, había muchas noticias, pero como el gobierno no decía nada, pues la gente muchos estaban tranquilos, pero otros estaban con la mosca detrás de la oreja. Pero es verdad que el distanciamiento, por ejemplo, los artistas que estábamos detrás del escenario no nos dejaban juntarnos. Habían hecho separaciones. Si tú venías con este grupo, ese grupo se quedaba ahí. Los que actuaban más tarde, en otro lado. No había barras donde compartíamos pues las copas y demás. Entonces ya estábamos un poco mosqueados, pero claro, oficialmente no
nos imaginábamos que nos iban a tener que encerrar, efectivamente.
Jamás, jamás. Y efectivamente, y con Marisa Rubio, pues estuve actuando allí en Torrejón de Ardoz, que la localicé, me bajé, me acuerdo perfectamente, que estaba jugando con su nieta.
Con la nieta.
Hombre, y ahí en primera fila nos hicimos unas cuantas fotos. Inolvidable también el carnaval de Torrejón de Ardoz, ¿eh?
Increíble. Bueno, Concepción García también dice que en 2019 fue al de Ecos del Rocío, Paco Candela y Medina Zara. Esto fue en Andalucía.
Bueno.
Y María Guadalupe nos cuenta que, dice, madre mía, la última vez que yo fui a un concierto, hace como 18 años, fue de Manolo Escobar también, te voy a decir, tú imagínate el
no
cartel,
había perdido el carro, ¿no?
El cartel, dice, Manolo Escobar y Juanita Reina, la sobrina, en la plaza, pues ya sí es Juanita Reina original, yo ya digo, se ha retrotraído, tú imagínate, no, Manolo Escobar y Juanita Reina, la sobrina, en la plaza de toros portátil, de un pueblo muy cerquita a donde ella vive, Ceclavín, se llama, y dice, bueno, es que Manolo era mi ídolo, y claro, fui a verlo. Con Juanita me reí muchísimo porque ya hacía pues la actuación de cómica y asegura que se lo pasó pipa en ese concierto.
Manolo Escobar es una de las personas que mejor ha defendido la copla, que mejor las ha cantado y sobre todo una ductilidad a la hora de cantar que es alucinante. Pero vamos, recordar un concierto de Manolo Escobar le hace grande. Ten en cuenta que Manolo Escobar estuvo celebrando la Copa del Mundo de la Selección Española de Fútbol en Colón. Imagínate,
claro,
que tampoco ha pasado tanto tiempo.
Sí, sí.
Impresionante. Lo bueno es la memoria que tienen nuestros ponedores, Bea.
Totalmente. Bueno, Izap Foreigner dice, yo el último espectáculo que he vivido no ha sido un concierto, ha sido ver trabajar a mi jefe. Dice, terminó reventado el pobre, normal, no está acostumbrado. Hombre, nosotros le hemos preguntado por espectáculos y él ha contado el que ha visto.
Claro que
parece
sí.
Ser que fue asombroso.
Claro que sí, alucinante. Quiero mandar un abrazo a la gente que está escuchando la radio ahora porque está preocupada, porque está pasando por un mal momento y hay mucha gente que está con, bueno, pues con enfermedades y con pensamientos negativos y eso no es bueno. Vamos a demostrarte que salimos juntos adelante, que aquí no hablamos de política, que nos quedamos con lo mejor de cada uno de nosotros mismos y con todo esto hacemos un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Ahora mismo están ocurriendo cosas rarísimas en cualquier parte del mundo y Beatriz Calderón te las cuenta.
Pasan cositas, Pulpo. No sé si sabes lo que es procrastinar.
Sí, pereza. Dejar para más adelante lo que tienes que hacer
dejar
ya mismo.
Dejar algo que tienes que hacer para otro momento. Vamos, lo que de toda la vida hemos criticado por...
Que son unos vagos que no trabajan nunca.
Son unos vagos.
Los vagos que trabajan nunca.
Efectivamente. Tú cuando veías a alguien que es así como muy disperso, sí, que está en el trabajo y le ves como muy ido y tal, que es un vago, ¿no? Bueno, pues nadie lo sabía, pero aquí había un nicho de mercado. Hay gente que no puede evitar eso de, bueno, venga, lo hago mañana. Bueno, qué pereza, lo hago más tarde.
Es lo peor, uf, la palabra pereza no se tiene que pronunciar.
Claro, pero realmente no lo puedes evitar. Y lo mismo a esa persona le gustaría ser más diligente y ponerse a hacer las cosas cuando toca, pero hay veces que te levantas y dices, no, venga, esto mañana, no, venga, esto mañana, y al final no lo haces nunca. Bueno, para conseguir que la gente deje de procrastinar, de comportarse de esta manera, hay un joven chino que ha tenido una idea, convertirse en una alarma humana. Esto
hace todos estos ruidos.
Esto evidentemente no es el chino.
Ah, vale. Pensaba que eran sus tripas.
Sería espectacular. Hay gente que es capaz de hacer sonidos, ¿eh? Entre otros, sí, el de alarma con la boca.
Sí, pero, sí. Pero este sería la
pero
leche.
No, pero no,
¿eh?
este es artificial. Este no lo ha hecho el chino. Bueno, esto es una alarma en concreto. He buscado varias y entonces me he quedado...
Está muy mal.
Cuento el proceso de la noticia.
A ver.
Yo cuando leo estas cosas, digo, pues una alarma, voy a buscar una alarma. Entonces he buscado varias y me he quedado con esta, que es una alarma nuclear. Creo que es la más incómoda, la que más me ha agradado por eso mismo. Bueno, para que te hagas una idea, sirve para lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo de una alarma? Molestar.
Claro.
Si tú te das cuenta, una alarma siempre es algo incómodo, ¿no? Quizás si las alarmas fueran música celestial, pues nos pondríamos en marcha para solucionar el problema de una manera un poco más distraída, menos rápida, ¿no? Por eso las alarmas pues son siempre desagradables.
Yo tenía a mi exmujer con el sonido de la alarma, que era tan desagradable como la situación que estaba viviendo en aquel momento. Entonces, cuando sonaba, era eso. Tin, tin, tin. Eso
que fuera molesto.
Claro, o el ring caja, el cling, cling, eran los dos sonidos que tenía para identificar que me llamaba ella.
Claro, otra cosa muy molesta también es el sonido del llanto de un bebé.
También, y es muy fuerte.
Y, no, es que eso está demostrado.
Sí,
o sea,
claro.
Se ha demostrado que es probablemente una de las cosas más desagradables que se pueden escuchar, y el motivo es ese, porque lo que tienes que hacer es levantarte pronto y ver
claro,
lo que...
Alerta,
y ver lo que le,
te está diciendo, vente para acá y cámbiame el pañal.
Y ver lo que le sucede a la criatura. Es
claro,
decir,
que te lo he puesto bueno.
Tú cuando escuchas a un bebé llorar no es algo que puedas decir, venga, voy en 5 minutos.
Bueno,
no, es algo que te pone tan nervioso que tienes que hacer en el
que
momento.
Que acudes de inmediato.
Bueno, pues este joven se ha convertido en eso mismo, en algo molesto, un cansino. Su trabajo consiste en otra cosa que tirarse unas 15 horas al día llamando y mandando mensajes recordatorios a las personas que le han contratado, diciéndoles lo que deberían hacer ya y no dejar para mañana. Él tiene la agenda de todas estas personas y entonces él es el que se encarga de darte la tabarra.
Qué bueno, me gusta.
Está constantemente. Bueno, les recuerda sus citas, los trabajos que tienen que presentar, los proyectos que deben realizar y un largo etcétera. Y además lo hace de tal manera que si no te pones con ello, te vuelve a reclamar dentro de una hora. Con lo cual es molesto estar escuchándole a él, llamándote y mandándote mensajes y al final
claro.
Pues lo haces. Ahora mismo ha contado este joven que tiene en cartera a 20.000 personas. La mayoría de ellos tienen entre 18 y 30 años. El perfil la mayoría, ¿quiénes son? Pues suelen ser hombres que viven solos y que reconocen que tienen poca disciplina y mucha facilidad para distraerse. Yo estoy mirando desde aquí, a través de la pecera, a nuestro compañero Nacho Rodríguez y da el perfil total.
Sí.
Es una cabeza loca, súper distraído, 24 años, total. Que le voy a poner en contacto con el chino.
Bueno, mándale una alarma, pero fuerte.
Le voy a poner una alarma. Bueno, nos situamos ahora, Pulpo, en Córdoba, donde una sentencia novedosa promete dar mucho que hablar. Un juzgado ha eximido por primera vez a un padre de pagar la pensión alimenticia de sus dos hijas. Las dos tienen más de 20 años y el juez ha determinado esto a causa del desapego continuado por parte de ellas hacia su progenitor.
Uh-huh.
Vamos, que el juez ha determinado que las muchachas pasaban en quinta de su padre.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
O sea, era una situación muy desagradable.
Claro.
Pero es que no solo eso, Pulpo. El juez también ha dado por probado que las hijas trataban al hombre como si fuera un mero cajero automático. Es decir, que no le llamaban para nada, no tenían ningún tipo de relación con él y solo le querían cuando necesitaban dinero.
¡Pa! ¡Dame!
Claro, es que es tal cual. O sea, tú te las imaginas,
cual,
¿no?
¿Eh?
Tú
tal
te
cual.
Las imaginas llegando a su padre y diciéndole, Mariano, llegando a su padre y diciéndole,
sí, sí.
¡Pa!
Así. Esa era la situación.
Pues sí, bueno, esto también es lo que ellas habrán visto durante un montón de años para lo que utilizaban ese padre. Eso
bueno, la historia, claro, al parecer el hombre había pagado puntualmente la pensión alimenticia desde que quedó fijada en el año 2003 y había intentado retomar sin éxito la relación con ellas cuando ya pasaron de los 18 años. Cuando eran menores tenían excusas del tipo, pues mi madre no nos deja ir a verte, o ahora no podemos porque estamos fuera, pero claro, cuando ya llegas a una determinada edad, cuando eres mayor de edad, pues el juez no ha encontrado justificación suficiente y entonces entiende pues que esto no podía continuar así.
Pues mi aplauso a este juez.
Así que bueno, pues ha determinado esto. Pulpo, que hay gente que no está bien de la cabeza, esto no es nada nuevo.
No me digas.
Esto, yo cada vez veo a la gente peor y la pandemia no ha colaborado en nada, ¿eh? O sea, también te lo digo,
claro. Pero
cada vez estamos peor. Bueno, el problema es que algunos pueden llegar a ser violentos. O sea, porque mientras que tú estás viendo que la persona pues tiene algún que otro problema, pero
pues
no
está
se,
en su mundo, claro.
Pero no se mete con nadie, ¿no?
Uh-huh.
Pues dices, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
Pero,
que pida ayuda. Pero cuando eres violento, pues aquí es donde está el problema. En Benidorm hay una mujer que hace un mes tuvo que ser detenida tras cortar la cuerda de los operarios que estaban llevando a cabo una obra en su edificio.
¡Loca! ¡Están loca!
Pero como una cabra.
Hay que estar muy, muy loca.
No, que casi los mata.
Claro.
Es muy normal esto de que se hagan obras en un edificio, algún vecino no esté contento, se queje a la comunidad, le monte un pollo lo mismo al operario, que dirá el operario, pues, yo vengo aquí a trabajar. Pero claro, cortar la cuerda que les mantiene sujetos...
Hay que tener valor, ¿eh?
Claro,
ni
tú imagínate.
Intentarlo, ¿eh? Es que, o pensarlo, yo qué sé.
Es tremendo. Bueno, el motivo por el que casi mata a estos obreros es que la mujer no estaba de acuerdo con la rehabilitación que estaban realizando y afortunadamente tenemos que decir que los dos operarios se dan cuenta de que hay una cuerda que está como un poco floja y entonces se ponen a salvo a tiempo, se cogieron de la cornisa.
Sí, efectivamente.
La mujer desde su ventana llegó a cortar la cuerda de seguridad o de vida, que se llama, fue pillada mientras manipulaba la principal y, bueno, a punto de haber causado una tragedia.
¿Y ahora qué ha pasado con esta mujer? Porque a mí cuando estas noticias salen, también me gustaría saber el desenlace. ¿Qué ha hecho la justicia con esta mujer?
Bueno, pues esta mujer fue detenida y se sabe que tiene problemas psicológicos, es decir, y entonces, bueno, pues probablemente sea internada en algún tipo de centro, será
pues
juzgada,
si se cura,
pero
pobrecilla.
No irá, efectivamente, no es una reacción normal cortar la cuerda de seguridad de
muy
los obreros.
Muy normal.
Vamos a escuchar a María Carey, que tampoco ha tenido una vida muy normal, porque la artista ha sido denunciada por su hermana por revelar ciertos secretos de su relación en su biografía. Yo te cuento, yo esto lo conté en septiembre, la cantante del pasado mes de septiembre publicaba un libro sobre su vida, sus memorias.
Sí.
Y entre otras cosas contaba que cuando tenía 12 años, su hermana Alison la había drogado. La hermana la saca unos 8 años más o menos, así que tendría 20. Estaba metida en las drogas, tenía problemas con las drogas. Y entonces, cuando se tenía que encargar de ella, la drogaba para que no diera guerra. La daba Valium o la, ¿sabes? Entonces, también ha confesado que había sufrido malos tratos por su parte. Ahora vemos a Mariah Carey como una diva, pero menuda infancia tuvo la pobre.
Pues sí, y le pasa a muchas grandes estrellas de los Estados Unidos o de la música en cualquier parte del mundo que han triunfado muy jóvenes y que, madre mía, siendo adolescentes han llevado unas vidas bastante complejas. Son las 4:39, una hora menos en Canarias. Me encantaría que me llamases al teléfono directo del estudio 950-6006 porque quiero saber cómo estás poniendo tú las calles hoy. Estamos a miércoles 31 de marzo de 2021. Hoy es miércoles santo. Quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales en facebook.com/poniendolascalles, Luis Rodríguez de Lucas, también José Ángel Cantarero, Juan Lantero, Amadi Fasi, León Bacilón, Jesús Moreno, Fernando Fraile Ruiz y ponedores que también están dándole a me gusta a nuestra página y que aquí están con nosotros, pues Tomás Orellana, Antonio José Jiménez o Eugenio Vergara. Bienvenidos y muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. El teléfono del estudio es gratuito, recuérdalo siempre, apúntatelo en el móvil, te va a venir bien, 950-6006. Y a esta hora, 4:41 de la mañana, te aseguro que mucha gente duerme, pero muchos currantes están haciendo cosas para levantar España. Ahora mismo, por ejemplo, Francisco está al otro lado del teléfono. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y en qué curras tú? Cuentas ahora a los ponedores, porque pues, yo ya lo sé.
Pues mira, sí, pues tengo un supermercado y nada, he ido al mercado de abastos a comprar fruta para reponer el supermercado, claro.
O sea que la
y
historia...
Y ahora ya vuelvo para casita.
La historia es que primero va uno a comprar el producto que luego en su supermercado tiene que venderlo, ¿no?
Exacto, exacto, sí, eso es, sí.
Oye, ¿se están notando ya los precios más caros por las cosas que están sucediendo? Aunque, no, lógicamente, la fruta no viene desde el canal de Suez, pero como está subiendo todo por el barco que se quedó ahí atrapado durante unos días...
Sí, se nota un poquito, ha subido algo bastante, sí, sobre todo la verdura ha subido bastante. La fruta se mantiene, pero la verdura sí que está subiendo, sí, sí.
¿Alguna verdura que te haya sorprendido el precio que tenía hoy?
El pimiento rojo, por ejemplo, es lo más caro que hay en verdura hoy, sí.
Anda, por ejemplo, la semana pasada, ¿a cuánto lo compraste, si lo recuerdas?
La semana pasada se podía comprar a 2 euros y hoy ya se ha comprado a 2,80 masiva, sí.
Bueno, es una diferencia importante, ¿eh?
Sí, sí, mucho, mucho, sí. Se está disparando bastante, sí.
¿Y qué es la verdura ahora mismo que más se está vendiendo? Porque, por ejemplo, yo compré ayer unas habas buenísimas.
Unas habas, sí, claro. Pues la alcachofa se vende bastante, la alcachofa, las habas, sí, eso se vende bastante, sí, sí. Acelgas, espinacas.
Uy, qué rico, por favor. Sigue.
Sí.
Las verduras que más vendes, ¿cuáles son?
Ahora en estos momentos la alcachofa.
Ajá.
La alcachofa, sí. La alcachofa muy tierna y muy apretadita, muy buena, sí.
tú eres de los que coge la alcachofa y la sobetea bien para ver si está durita por dentro, ¿verdad?
Hombre, se suele ver, nada más con la vista ya se ve si está buena o no.
¿Las alcachofas buenas en España de dónde vienen?
Pues en Benicarló está muy buena la alcachofa. Uh-huh. Y yo la que estoy comprando ahora es de Sueca, de Valencia, Sueca.
Hombre, claro, por favor, qué territorio musical allá en los 90, ¿eh?
Exacto, la ruta bacalao.
Hombre, por favor, con chocolate y con barraca y todo aquello, ¿eh?
Vaya, vaya, y puzzle y todo esto.
Y puzzle, efectivamente, por favor, qué tiempo. Oye, ¿qué años tienes tú?
Tengo 43 años.
Bueno, ¿y salías de marcha por aquella zona?
Hombre, pues sí que salía, aunque me pillaba un poquito lejos, pero sí, sí. Llevamos con los coleguitas allí a la ruta del bacalao, sí.
Qué bien. Bueno, pues la semana que viene, aquí en Poniendo las Calles, vamos a dedicarle musicalmente la semana a las cantaditas. Muchas de ellas que triunfaron por Valencia. O sea, que imagínate todo lo que salió desde allí, ¿eh?
Sí. Madre mía.
Qué bien.
Qué tiempos.
Oye, cuéntame un poco cosas de tu trabajo, porque claro, colocar fruta y verdura es apasionante, ¿no? Porque a la gente le gusta ver el producto y le gusta que se lo recomienden.
Ah, claro, claro. Pues nada, yo me levanto a las 2 de la mañana, me voy al mercado, compro, después vengo aquí al supermercado, lo coloco y ya, claro, se ponen los precios y eso, ya se abre a las 8:30 de la mañana y la gente, pues claro, entra y claro, que ve la fruta y verdura fresquita y buena, claro.
Qué bien. ¿Dónde tienes el puesto?
Lo tengo en Bolbaite, Valencia. Uh-huh. Es la Canal de Navarrés.
Ajá. Y allí tienes ya tu clientela, que me imagino que también te tocará llevar muchos pedidos a domicilio, ¿no?
Sí, ahora de momento se ha parado un poquito, si aún sí lo lleva así a la gente mayor y eso, porque somos un pueblo pequeñito.
Muy bien.
Somos 1.200 habitantes y sí que le suelo llevar a la gente mayor, pues les ayudo y les llevo la compra así a sus casas.
Claro que sí.
Pero cuando empezó la pandemia fue una locura, porque la gente no salía de casa y yo era todo el día llevando reparto a domicilio, sí.
Qué bien. Que no les falte de nada a la gente mayor, ¿vale?
Que no les falte de nada, hay que cuidarla mucho.
Cuídales mucho y dales todo el cariño que puedas, aunque sea desde la distancia, pero que vean que estamos con ellos, que se lo merecen, ¿vale?
Claro, claro. Muy bien, Pulpo.
Francisco, muchas gracias. Qué orgullo tener audiencia
a
como tú.
A vosotros.
Gracias,
muy
hermano.
Muy bien, muchas gracias.
Te mandamos el diploma.
Venga,
cuídate
que sois maravillosos, ¿eh?
Muchas gracias. Tú también.
Venga, chao.
Gracias, Francisco. 5:45 de la mañana, hora menos en Canarias. En directo hacemos radio contigo, porque la vida es en directo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Era de esperar que hubiéramos tenido una mayor vacunación en España.
Prometieron 20 millones de vacunas y no hemos llegado a 2,5 millones de personas inmunizadas. Dicen es que en abril se multiplicará por 3 el ritmo. Bueno, si se multiplica por 3, tiene que multiplicarse por 20 para que estemos inmunizados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ya estamos viendo que hay una aceleración de los contagios.
Esta cuarta ola que indudablemente va a llegar. Eso parece inevitable. ¿Qué puede evitar que llegue o que sea especialmente cruda para con los demás? Que los que no estén vacunados pasen a estar vacunados lo más rápido posible.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
No estamos solos, hay gente que nos sigue, gente que está con nosotros ayudándonos a poner las calles. Damos la bienvenida a Daniel Esteban, a Francisco Ordóñez Molina y a Paco Martín. Se suman a nuestro Facebook, gracias y buenos días, chicos. When you hear the music ring, well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz go down. Competition in other places. Hay mucha gente que nos manda mensajes y son francamente bonitos. María Teresa García, por ejemplo, dice: Carlos, simplemente comprender a los enfermos. Ya te contaré, pero es maravilloso escuchar programas con presentadores como Beatriz y como tú, Pulpo. Gracias, que Dios os bendiga. Saludos desde Melilla. Pues María Teresa, ¿cómo no vamos a comprender a la gente que lo está pasando mal? Nos ponemos en vuestra situación, al igual que nos ponemos en la situación del camionero o del vigilante que durante un montón de horas y en la soledad física, pues tienen que estar currando y sacar adelante su trabajo. Con lo cual, como este es el programa que es el programa de la gente que tiene horarios difíciles, lo mejor es que nos apoyemos los unos a los otros. Y te aseguro que las cosas van a ir mucho mejor. Y encima hoy, que te hacemos bucear en la memoria de ese concierto, de ese espectáculo que estuviste hace un montón de tiempo, con o sin medidas de seguridad o de sanidad por el tema de la pandemia, pues la gente nos cuenta historias maravillosas y aquí Bea y yo nos estamos recreando.
José Ramón Gallego, por ejemplo, que dice que estuvo viendo a Café Quijano en el Teatro Villa de Molina en el año 2019. O Felipe Herrero, que la última actuación a la que acudió fue hace años, unos 8 o 9 años. Mónica Naranjo, en el Teatro de Mérida. Nacho Martín dice, bueno, pues la verdad que fue hace poco. El 13 de marzo de este año hubo un concierto de Manuel Malú en la Escuela de Arte Flamenco Amor de Dios, cumpliendo eso sí todas las medidas COVID. Fue un espectáculo impresionante, nos cuenta Nacho.
Ahora mismo, Sean Navarro, es como yo, yo al margen de la radio me dedico como DJ a hacer fiestas y eventos por toda España o por todo el planeta. He estado un montón de años trabajando fuera de España y dice, Sean Navarro, dice, Pulpo, yo no recuerdo, pero es que yo soy DJ y necesito trabajar y necesito... Claro. Estar encima de un escenario. Es que es verdad, la gente que compatibilizamos el trabajo de la radio, por ejemplo, con los escenarios, necesitamos el calor del público en directo, los eventos, el pinchar, el ver a la gente reaccionar ante las cosas que hacemos delante de nuestras máquinas. Y Sean Navarro, pues mira, vea, está como yo, con ganas de subirse al escenario.
Claro, normal, es que la gente quiere trabajar, que es muy importante. José Julián también cuenta que fue a un concierto en pandemia este pasado verano, hicieron uno en Gandía con la máxima seguridad. Nos registraron para entrar y había que estar sentados en sillas con espacio, con distancia. Uh-huh. Daniel Brunini, el que más me marcó de los últimos que he visto ha sido Coldplay en Barcelona. Todo un espectáculo y muy divertido con el juego de luces de las pulseras. Y termina diciendo, qué tiempos. La verdad es que echamos mucho de menos ir de concierto.
Uh-huh. Dice, buenas noches, Pulpo. Soy Francisco Javier Martín Soler, ponedor. Y te escribo porque lo estoy pasando mal. Me gustaría volver a recuperar la libertad y volver a la normalidad para poder ir a la feria, a un concierto, al fútbol o incluso al baloncesto. O Miguel Calvente, que está con muchas ganas de volver a acudir, porque lo último que hizo fue el barrio, ver al barrio en el Martín Carpena en Málaga ya hace bastante tiempo. Claro, la gente está con muchas ganas, Bea, y eso, en cuanto pase, yo creo que los espectáculos en directo va a ser una de las cosas que levante un poquito el tema de, bueno, pues del ocio nocturno, que también es necesario, ¿eh?
Yo tengo ya en mente algún que otro concierto, a ver si tenemos la oportunidad, Pulpo.
Si sale todo bien en septiembre, te voy a invitar a unos cuantos, ¿eh?
Hombre, yo ahí tengo uno previsto que me has contado ya.
Claro, pues tú ahí te vienes conmigo, te voy a poner acreditación de artista. Te vas a subir conmigo al escenario.
Pues claro que sí.
Hombre, y además vas a tener acceso al catering.
Ah, bueno, entonces voy a estar sentada en el catering mientras que tú...
No haces, vas a ver el concierto.
Haces las cositas que tú haces.
Oye, Pulpo, sabes que estoy escuchando, ¿no, Pulpo?
Bueno, Nacho, bueno, también. Nacho también le,
vale,
le
vale.
Nacho nos va a hacer las fotos, ¿vale?
Las fotos,
lo
bueno.
Lo único que si viene Nacho ya, olvídate del catering, al menos.
Ya me imagino. Son las 4:51 de la mañana, hora menos en Canarias. Que estemos ahora mismo en la madrugada y que haya tanto ambiente en la radio, ¿mola o no mola? Bueno, pues ahora mismo nuestro miembro más joven del programa, Nacho Rodríguez, viene para intentar convencernos de que la música de su generación dice que es tan buena como la nuestra, como la de los cuarentones. Nacho, a ver, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Pulpo, una semana más aquí. Y hoy además quiero feedback, que ya te lo avisaba antes. Es la última sección y me tienes que hacer pues una valoración de la música que te he estado trayendo. Vete pensando en lo que me vas a decir y mientras yo te presento a los dos artistas que te he traído esta semana. Uh-huh. Los primeros no son madrileños, son valencianos y se llaman La Plata. Es un grupo que ya prácticamente está consolidado, con miles de reproducciones en las plataformas digitales, pero que no quería dejar de traértelos. Empezaron hace poquito también, en 2017 sacaron su primer EP, se llama Un Atasco, y bueno, que aunque no es lo último que han publicado, es lo que te he traído porque, según mi joven inexperto oído musical, son 3 minutos y 7 segundos a los que hay que escuchar alguna vez en la vida. A mí me teletransporta un poco ese sonido de finales de los 80, un poco pop, pero también un poquito punk. Y bueno, a ver qué te parece lo que tiene que contar esta banda valenciana.
Uh-huh. A ver, ¿qué suenan estos valencianos llamados La Plata?
Nada tiempo ahora, nada de...
Pulpo, no sé qué te parece, ¿eh? A mí la verdad que me parece un poco bastante parecido a... Igual me lanzo a la piscina con esto, a los hombres G, ¿eh?
Bueno, de aquella manera, sí, tiene un...
¿No te ha gustado la comparativa?
Bueno, tiene un cierto parecido. Quizá los hombres G, sobre todo al principio, eran bastante más dejados, sonaban más a garaje.
Sí.
Pero estos tienen una producción, para ser el comienzo, mucho mejor que los comienzos de los hombres G. Pero claro, esto yo lo llamo los grupos de la nueva ola. Es sonido jovencito. No suena nada mal, ¿eh? Esto está bastante bien.
A mí me gusta bastante, ¿eh? Pero además,
¿te lo pones en casa?
Me lo pongo en casa, hombre, sí, claro.
¿Y te sabes las canciones?
Bueno, alguna. Esta no me la vayas a pedir, ¿eh?
Vale, esta en concreto no, ¿verdad?
Bueno, me la puedo saber, pero es que yo canto muy mal y no te la voy a cantar.
Nunca tengas miedo a cantar mal. Te lo dice alguien con mucha experiencia en eso.
No, mira, mi madre canta en un coro de gospel y he aprendido a callarme cuando me tengo que callar.
Ah, perfecto. Muy bien, Nachete. Muy bien. ¿Qué más tienes preparado por ahí?
Pues mira, hoy estoy poco madrileño y de Valencia nos vamos a ir a Barcelona. De allí son Conchita y Fermí Herrero. Son dos hermanos que juntos han creado Tronco. Su música es algo especial. En una primera escucha te puede resultar algo extraña, pero sus letras están llenas de significado y, bueno, su calidad musical ha sorprendido a más de uno. Te hablo de ellos porque hablan de La Plata. Hablando de La Plata, nos habíamos ido hasta 2017 y para contrarrestar te traigo a este dúo musical porque ha sido noticia hace apenas 4 días con su último lanzamiento, Nai no Nai. Así se llama el disco, Nai no Nai. Ya con los nombres se ve que tienen experiencia. Su álbum anterior se llamaba Tralará.
Bueno, o sea, perfecto.
Son nombres que, bueno, yo creo que podrían definir un poco su música, que estaba yo pensando cómo definirlas, y en verdad, pues decir que son un poco Tralará y un poco Nine on Nine, pues les viene al pelo, ¿eh?
Es verdad.
Mira, te presento La Gran Barrera de Coral de Tronco.
Bueno, vamos a escucharla aquí.
¿Qué tal las cosas por tu continente?
Es genial.
¿Qué tal por tu isla tropical? ¿Qué tal por Oceanía? ¿Cómo te trata la vida tras la Gran Barrera de Coral? Cuéntame qué cosas ves en el futuro.
De verdad ahí también hay Navidad.
Manda fotos y medidas, no me creo que sea de día.
Tras la Gran Barrera de Coral.
Aquí en el otro lado del mundo el cielo está encapotado. Tengo que coger un tren, por eso he madrugado. Aquí en el otro lado del mundo creo que ha diluviado. Yo he dormido súper bien y más tarde he quedado. Dime si Nueva Zelanda está llena de...
Bueno, Pulpo, ¿cómo lo ves?
Hombre, lo veo difícil, lo veo complicado. Vamos a ver, yo soy Javier Llano y me vienen con esta maqueta para que suene en Cadena 100 con la mejor variedad musical y digo, uy, vamos a esperar a ver si hacen otra canción.
Es un poco Tralara, por lo
es
menos.
Es un poco Rasquebit. Es un poquito What the Walk.
Un poco Nine on Nine, ¿no?
Sí, un poquito na.
Algún día cuando despidas a Herrera le puedes decir eso de Nine on Nine y Tralara, a ver qué te dice.
Hombre, pues a ver cómo real. Bueno, pues ya sabes que él lo repite. O sea que nosotros se lo podemos decir. Pero luego recuérdamelo, Nacho, y se lo hago, ¿vale?
Venga. Oye, yo ya te quería preguntar que qué te ha parecido esto, ¿no? Que esto, lo que te ha traído hoy y lo que te ha traído todas estas semanas.
Bueno, siempre es... Vamos a ver, lo primero es agradecer a la audiencia que aguante estas cosas porque son nuevas. Pero siempre viene bien conocer nuevos registros. No deja de ser cultura, es reconocer y conocer cosas que se están haciendo y que también necesitan su espacio porque lanzar cosas nuevas cada vez es más complicado en la radio. Con lo cual, empezando por ahí, perfecto. Y luego, pues te puede gustar más, te puede gustar menos, puede coincidir con tu gusto más o menos, pero oye, Nacho, lo has defendido muy bien y tú, tu responsabilidad como jovencito, pues lo has hecho bien, ¿qué quieres que te diga?
Alguna le pondrás a la Herrera, ¿eh? Ya te lo aseguro, en el futuro.
Fíjate, hay algunos de estos grupos que no me veo yo poniéndoselo a Herrera. Por ejemplo, lo que voy a poner hoy, esta canción, Sube Mariano, súbelo un momento. Claro, es que está sonando uno de los grupos punteros del rock, del pop, en España a finales de los 80 y principios de los 90. Hay que decir, Nacho, que este grupo editó 14 discos, dos de ellos de oro, vendieron miles y cientos de miles de discos, más de 1000 conciertos. Este cruce de camino se publicó, creo recordar que en el 91, y Fernando Lavado, hay que decir que hizo un gran trabajo. Esto fue un número uno en los 40 principales durante un montón de semanas y sonaba francamente bien.
Quiero seguir pensando que no te dejé por esa mujer.
Y como no hay tiempo para más, Nacho, ¿a ti qué te parece la música que yo te pongo? Pero música ya que es reserva.
Bueno, reserva y está en plena actualidad, yo creo. Estas canciones, lo que te digo todos los miércoles, es que se siguen poniendo, se siguen pinchando en los bares, se siguen pinchando en las discotecas y sobre todo los que hemos tenido una infancia en la que nos han educado bien en términos musicales y que hemos ido de viaje con canciones de los 80 y de los 90, pues las tenemos siempre muy presentes. Y yo creo que todos los grupos que te traigo además también los tienen presente y de ahí ese sonido tan parecido que tenemos, que encontramos a veces.
Pues de eso se trata, Nacho. Te felicito, te doy las gracias y nada, que el programa continúa. Un abrazote.
Un abrazote, Pulpo.
Llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. En la próxima hora, Jorge Alcalde, además, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a hablar de un arca de Noé que está creada por la ciencia. Algo muy interesante. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a asomar a conocer a los ponedores nuevos que nos hayan seguido en Facebook.